y estimativos pasajeros conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Saludo a nuestro auditorio en toda la República Mexicana, a quien nos contactan a través de ABC Radio 760 de AM, transmitiendo desde la Ciudad de México. Hoy es sábado 13 de marzo de 2021 y estamos en una mañana cálida. Hoy no hace tanto frío, como ya parece que los fríos ya se fueron. Saludo a todo nuestro auditorio también a través de redes sociales, en Facebook, en el muro de Luli Martínez González, y también a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com en repetición, y pues nos contactan de muchas partes del mundo, ¿no? De lugares tan lejanos como Ucrania, China, el Reino Unido, Inglaterra, Argentina. Un saludo a los argentinos, a los chilenos que Illinois. Nos contactan. En Estados Unidos nos Chicago, contactan sí. mucho. En Chicago, dice Guillén. ¿Tienes un cuate ahí? ¿Una cuata?
Jorge Mújica.
Acércate al micrófono. Porque
se Jorge Mújica, de Radio Migrante. Un saludo.
De verdad, Jorge, que nos estaba diciendo que podríamos hacer un intercambio de contactos, ¿no? De contactarnos tanto a su radio como ellos aquí a Frecuencia Laboral. Bueno, con esto iniciamos. Muy buenos días, Toño Peregrino. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lulú.
Carlos Guillén.
Buenos días.
Muy bueno, saludo a por ahí porque no sé yo muy bien en el otro micrófono.
Buenos días, Luli, Carlos Guillén, querido público, querido auditorio. Saludamos a toda la clase trabajadora del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También enviamos un saludo a todos los bomberos de la República e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
El informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las finanzas públicas y la deuda pública del mes de enero, y pues bajaron los ingresos del gobierno federal. Esos ingresos sirven para los servicios y las obras que da el gobierno para todas las dependencias públicas, todas las instituciones y organismos cuyo presupuesto público depende de nuestra aportación hacendaria, o sea, nuestras contribuciones. Y pues bajó en todos los rubros. En el tema petrolero es en el que más bajó. Es grave la reducción en el mes de enero. Bajó en términos generales el presupuesto de 540 mil millones de pesos a 492 mil millones de pesos. El ingreso que obtuvo en el mes de enero el gobierno federal fue un 12% menor. Y hasta en impuestos, o sea, porque el gobierno estaba diciendo que había aumentado la recaudación en impuestos, pero hasta en impuestos bajó. Eso es preocupante porque implica que no haya recursos para cuestiones como educación pública, como salud pública, como obra pública, en fin, servicios como de limpia, de mantenimiento de agua potable y de otros, electricidad, entre otros. Y pues sí es preocupante esta situación, y pues creo que ya el gobierno debe alentar a la reactivación económica, porque de otra forma pues seguirán cayendo los ingresos del erario público y por lo tanto irá deteriorándose más, aún más, los servicios que nos sirven a todos, ¿no? Que son vitales para la pues para la vida cotidiana. Carlos Guillén, ¿qué nos platicas el día de hoy? Está el maestro Sócrates en la línea, pero dinos de qué nos vas a hablar más o menos.
Pues en el mundo de la ciencia, de los trabajadores del conocimiento, tenemos algunas noticias alentadoras. Por un lado, una buena noticia, se creó un nuevo sindicato. El sindicato...
Nada más dinos la cabecita de tu nota y vamos a ir con el maestro.
El sindicato independiente de trabajadores de cátedra CONACYT. Y por otro lado, hay avances en la discusión de la sustitución de la jurisprudencia 196.
Muy bien. Bueno, y otra cosa que se aprobó en esta semana y por lo cual está el maestro Sócrates en la línea telefónica es porque oportunamente, muy oportunamente, él la semana pasada nos estaba anunciando que pues se venía un golpe contra la educación superior con una nueva ley que se estaba por aprobarse hasta el sábado pasado en la Cámara de Diputados. Ya había pasado por la Cámara de Senadores, que es la Ley de Educación Superior, la Ley General de Educación Superior, que dice él, profundiza la privatización y el neoliberalismo en el sector educativo. Y nos estaba hablando la semana pasada de eso, y el martes pasado, el 9 de marzo de 2021, se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Poder Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y con eso entra en vigor. Y para detallarnos por qué dice usted, maestro, que profundiza la privatización y el neoliberalismo en el sector educativo, la Ley General de Educación Superior. Muy buenos días, platíquenos con detalle sobre este tema.
Buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente nosotros, no solo la CENCESIC, que es una coordinadora de sindicatos universitarios, que comprende a 45 sindicatos, FENSU, que representa a 12 sindicatos, pero en particular a STUNAM, que es de los más grandes, y la CONTU, que representa a 92 sindicatos universitarios, nos hemos manifestado en contra de esa ley desde el principio, desde que se estaba formulando, precisamente porque pues no resuelve los problemas de la universidad, de las universidades en México y de las instituciones de educación superior. Pues tampoco atiende ni menciona ni los toma en cuenta, ¿verdad?, a los trabajadores universitarios en ninguna forma y a sus organizaciones. Tampoco toma en cuenta la problemática nacional que debe resolverse y de las universidades deben contribuir desde su espacio, ¿verdad? Desde la educación, la investigación, la difusión de la cultura, el servicio, pues deben de contribuir a la solución de los problemas del país. Pues todo eso, pues no está tratado, prácticamente está ausente, ¿no? En esa ley. Lo que sí está presente, y es por eso que decimos que profundiza, porque pues crea nuevos organismos, nuevas instancias supuestamente de coordinación y para darle participación, dicen ellos, a la sociedad, pero a los que les da participación y poder, pues son a los grupos empresariales que van a tener una representación fuerte tanto a nivel nacional como a nivel de los estados, y pues van a tomar decisiones importantes en la definición de las políticas de educación superior. Entonces, pues ese es un elemento muy importante que ahí está en la ley, a través de esos consejos que la nueva ley crea y que nosotros pues combatimos desde su inicio, desde que fue formulada por allá del 24 de, o bueno, dada a conocer el 24 de octubre de 2019. Hicimos muchos eventos, asistimos a la Cámara, nos pusimos en contacto con diputados, senadores, y hicimos una contrapropuesta de ley, ¿verdad?, que por ahí hemos difundido en algún momento, y en este programa nos han dado el espacio para proponer una ley alternativa a lo que ellos traían, y que pues es una ley que decimos nosotros, pues de los trabajadores universitarios. Ajá. Alguna senadora de Morena pues nos hizo eco y pues respaldó en gran medida esa propuesta, esa iniciativa de ley de educación, en donde pues tomamos en cuenta todo esto que estamos señalando. Entonces, aquí lo que llamó la atención cuando ya la presentaron como iniciativa de ley ya propiamente, que fue en el Senado, pues que contaba con el aval pues de todos los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias de los partidos, o sea, del PRI, del PAN, de Morena, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Partido de Encuentro Solidario, ¿no?, etcétera, etcétera. De todas las fracciones, ahí suscribían esa iniciativa de ley. Y también los coordinadores de educación de ambas cámaras, tanto el de la Cámara de Senadores como de la Cámara de... Pues quiere decir que es una ley que, pues, no sorprende por eso la votación, pues que fue prácticamente unánime, ¿no? 400 votos, ¿verdad?, a favor de esa ley, y solamente unos cuantos disidentes de, pues principalmente de Morena y del Partido del Trabajo, los que fueron que apoyaron y también hicieron eco de esto. Entonces, es una ley pues que no fue consultada con ninguna comunidad universitaria de ningún lado, entonces ni con los estudiantes, ni con los maestros, ni con los trabajadores administrativos. Entonces, pues es una ley que no quiso hacer realmente, tomar en cuenta a las comunidades universitarias y tomar en cuenta su problemática.
Usted hace un análisis de esta ley y un análisis largo de 46 cuartillas que nosotros publicamos íntegro en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Sí.
Le da clic y baja todo el documento, lo puede leer a detalle el auditorio. Pero entre otras cosas dice que el artículo sexto de este anteproyecto plantea criterios que parecen buenos, pero al final son malos, porque dice que corresponde al Estado la obligación de la educación superior, pero deja a cada institución de educación superior establecer los criterios de admisión, permanencia y titulación. O sea, tenemos los mexicanos el derecho a la educación superior, pero no lo tenemos porque si cada institución limita el acceso, pues pueden poner exámenes de admisión, pueden poner requisitos que el estudiantado no pueda cubrir.
Exactamente, ese es uno de los puntos que nosotros discutimos. La vez pasada nada más nos alcanzamos a decir que, pues digo, yo en una ley, en el ámbito jurídico, digo, en todos lados importa el lenguaje, los conceptos, ¿no? Pero en el ámbito jurídico es todavía más fuerte la necesidad de la precisión de los conceptos. Y en este caso, por ejemplo, pues decíamos que la ley que se está aprobando dice que la educación superior es un bien público, ¿no? Pero nunca dice que es un derecho, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo decir que es un bien público a que es un derecho. Luego, de una manera, pues, ahora sí que con argucias legaloides, digo yo, así yo les llamo a ese tipo de tretas, en donde, por un lado, me dan todo el derecho, ¿verdad?, porque dice que el Estado garantizará el derecho a la educación de todos los jóvenes y de todos los que no sean jóvenes y que quieran acceder a ese, de todos los mexicanos, pues. Pero por otro lado, pues enseguida dice que pondrán requisitos de ingreso y de titulación y demás, y que eso pues quedará en manos de las autoridades. Y nosotros señalamos que uno de los problemas de las instituciones de educación superior, en particular las públicas, es que no hay democracia y que ahí hay grupos de poder, sobre todo en las estatales, en que están al servicio de los gobernadores en turno, son en muchos casos verdaderas mafias, ¿no?, que tienen controladas y usufructan muchos de los recursos de las instituciones, como ha salido a la luz pública, ¿verdad?, últimamente. Eso, pero no es nuevo tampoco, o sea, eso se sabe de años. ¿Ellos qué van a representar, los intereses de la nación o del pueblo de México, de los derechos de los mexicanos? Entonces, por el otro lado que es complementario, pues es el tema de la autonomía. Nosotros también ahí discrepamos de esa visión de la autonomía, porque precisamente la autonomía que nosotros hemos llamado feudal o corporativa o de grupos, porque pues es la que ha permitido a los rectores, ¿verdad?, de las universidades o autónomas, pues enquistarse allí con sus grupos de poder, y son ellos los que van a decidir en todos los criterios de ingreso, de titulación y demás, y en gran medida las políticas de educación, o sea, los planes y programas, porque como no son democráticas las instituciones de educación superior, pues la comunidad universitaria, o sea, estudiantes y maestros principalmente y administrativos, pues no tienen ninguna injerencia en la definición de las políticas en general, pero en particular de los planes y programas de estudio. Esas serán definidas por, dice ahí, por las representaciones, que pues son los consejos técnicos, son los consejos universitarios y todo eso, en donde pues los estudiantes y los maestros pues tienen una escasa representación, como lo tienen en los nuevos órganos que ellos crearon, porque dicen que le van a dar participación a las comunidades universitarias, pero no van a ser electas por las comunidades, sino que van a ser nombradas por las propias autoridades de educación en cada caso. Entonces, pues ¿a quién pueden representar? Un disque representante universitario que es nombrado por la autoridad y no por sus comunidades, ¿no?, de origen. Entonces tiene una serie de trampas, ¿no?, que pues realmente, por un lado decimos, pues no resuelve los problemas que hay actualmente, ya que sean a las universidades, ni el sistema en su conjunto. Pues nosotros decimos que en realidad, aunque se menciona ahí y la NUYE lo repite, ¿verdad?, frecuentemente, el sistema de educación superior, pues nosotros decimos que pues dista mucho de ser realmente un sistema, puesto que es un sistema muy fragmentado desde todos los puntos de vista, muy pulverizado, y cada presidente, ¿verdad?, de los que se llaman del periodo neoliberal, pues le ha agregado su modelo, ¿no?, que vino Fox y que creó las instituciones de las universidades politécnicas, y luego que vino Calderón y creó las tecnológicas, y así cada presidente, y últimamente Peña Nieto, pues creó otra modalidad. Y ahora se suma López Obrador con sus universidades del bienestar. Entonces, no hay una política realmente, ¿verdad? Eso sería una de las conclusiones. No hay realmente una política de educación superior consistente por parte del nuevo gobierno, y que pues más bien viene a reproducir y a continuar con las políticas anteriores, que llevó a que fortalecer las instituciones de educación superior. Tan solo en 5 años, de acuerdo a los datos oficiales de la NUYES, ¿verdad?, pasamos de tener mayor número de instituciones de educación públicas, ¿verdad?, de unas 1,500 que existían en 2010, ¿verdad?, 800 eran públicas. Hoy tenemos, ¿verdad?, cerca de 2,000 instituciones de educación privadas, y públicas realmente se han creado muy pocas.
Entonces, y maestro, pues se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, pero está publicado todo el documento que usted elaboró sobre este tema en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Exactamente, y ahí está de manera pormenorizada muchos de los artículos y la polémica que estamos, que es la última versión, porque en realidad hemos hecho varios documentos cuestionando y criticando las diferentes versiones que se fueron presentando, que pues, al final no tuvieron tanta variación. Al final conservaron en esencia lo mismo que presentaba el documento original, aunque se hicieron muchísimas versiones se hicieron. Gracias.
Sí, maestro, muchísimas agradezco, gracias. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Estamos haciendo nuestra campaña de apoyo solidario para el programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM y en repetición en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, también a través del muro de Luli Martínez González. Esta campaña inició hace unos días y es la campaña 2021 de recolección de apoyos económicos para cubrir servicios indispensables que nos permiten seguir brindando gratuitamente este espacio de comunicación a quienes difunden y defienden sus derechos humanos laborales. Les recordamos que el apoyo solidario es para pago de servicios y otros necesidades que tiene el programa, no para pagar honorarios de nadie del equipo ni de los colaboradores voluntarios, porque como dice su nombre, todo lo hacemos en colaboración voluntaria, es un trabajo social que realizamos. Incluso los investigadores de alto nivel de especialización realizan una labor voluntaria al hacer sus investigaciones y aceptarnos las llamadas para exponer con bolitas y palitos los resultados de sus investigaciones que les sirven a los trabajadores. Los invitamos a que nos apoyen solidariamente, depositen o hagan un depósito de acuerdo a sus posibilidades en la cuenta 5204-1649-9518-7892. Repito, es Citibanamex 5204-1649-9518-7892, que está a nombre de Carlos Guillén, que es el tesorero. Queremos transparentar y decirles exactamente en qué se va a usar o en qué ya nos surge usar estos recursos. Y para ello requerimos que nos envíen una foto o copia de su ticket al WhatsApp de Toño Peregrino, al teléfono 55 11 26 04 27, que para, pues, ¿por qué no viene en la cuenta, en el reporte que le dan a Guillén no viene? Ya le podemos hablar a Martín. Bueno, les digo, en el reporte que le dan a Guillén en el banco no viene la especificación de quién deposita, y queremos hacer una página en el portal donde pongamos quién deposita y ese dinero aunque Martín Esparza va a entrar a la media porque vamos con Carlos Guillén. Y es que estamos aquí resolviendo asuntos, pero les decía, es que queremos transparentar esos recursos, es decir, poner quién nos apoyó, agradecérselo, publicarlo en el portal y decir exactamente ese dinero a dónde fue a parar, o sea, en qué gasto, como ahorita nos surge renovar el nombre ante el derecho de autor, el nombre de Frecuencia Laboral y del portal, y pues eso es un gasto, o sea, gastos de ese tipo son los para los que requerimos los apoyos, ¿no? Y no para pagos de honorarios, lo repito, porque todo, incluso el tamal lo pagamos en nuestro bolsillo. Todos los que colaboramos en Frecuencia Laboral pagamos nuestras investigaciones, pagamos nuestra labor semanal, pagamos nuestro pasaje, pagamos el desayuno, o sea, no va a ser para eso, va a ser para gastos que se requieren. Repito, la cuenta Citibanamex 5204-1649-9578-92, repito, Citibanamex 5204-1649-9518-7892. Seguir funcionando con independencia requiere un gran esfuerzo, una gran capacitación, especialización en los temas que abordamos, tenacidad y cubrir múltiples gastos operativos indispensables a lo largo del año, y por eso su apoyo solidario seguirá sirviendo para continuar en la difusión y defensa de los derechos humanos de los trabajadores. Carlos Guillén nos va a dar buenas noticias de personas que ya nos han apoyado, y curiosamente la mayoría son mujeres. De hecho, el primer apoyo lo dio una mujer.
Pues creo que todas.
Espera, me voy a voltear la cámara.
Ah, bueno.
Ah, pero puedes.
Sí. Sí, buenos días. Pues en efecto agradecemos mucho las aportaciones que ya se han recibido, y como decía Lourdes, de compañeras. Y la primera aportación vino desde Puebla, de la compañera María de Lourdes Martínez, tocaya de la directora del programa. También hemos recibido aportaciones de 4 doctoras, la doctora Regina Guadalupe Rodríguez Reyes, la doctora Ángeles Díaz, la compañera Marta Rodríguez, las 3 del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y la doctora Guadalupe Hernández Pacheco, del Sindicato Independiente de Investigadores Trabajadores de los Institutos Nacionales del Sector Salud. Entonces, son las primeras aportaciones. Ya con esto, como señalaba Lourdes, tenemos por lo menos garantizado el nombre. Agradecemos que se sigan apoyando y pues continuaremos informando de quienes se han solidarizado con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Bueno, y ya picados, platícanos tu primer nota también de... Sí.
Bueno, pues una bala más corta, es una noticia alentadora. Como hemos informado previamente, en la Suprema Corte de Justicia se metió la discusión de la sustitución de la jurisprudencia 196. Esto implica el modificar el estatus laboral de trabajadores de organismos públicos descentralizados, que actualmente muchos de ellos están en apartado A, y si se modifica esta jurisprudencia pasarían al apartado B. La diferencia es abismal. En el apartado A tienen derecho a la contratación colectiva. De hecho, muchos sindicatos han logrado firmar contratos colectivos, tienen derecho a huelga con todos los problemas que eso implica, por supuesto. En el apartado B no hay contratación colectiva, hay condiciones generales de trabajo que son elaboradas por el titular de la dependencia correspondiente y solamente se escucha al sindicato en caso de que lo haya. Y en el caso del derecho de huelga, este solamente aplica en el caso de que haya violación sistemática y reiterada de las condiciones generales de trabajo. Bueno, se había programado para este lunes 8 de marzo la discusión en la Suprema Corte de Justicia. En el listado de asuntos a discutir tenía ya el número 4, pero se cambió. No se discutió este lunes y pasó al número 27. Y esto me parece que tiene mucho que ver con que, sobre todo los compañeros de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, aunque no únicamente, han desarrollado una intensa campaña de información, de denuncia, y han planteado, por ejemplo, el ser escuchados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para exponer de qué manera se verían afectados sus derechos. Por otro lado, pues la fecha en la que se iba a plantear era precisamente el 8 de marzo, y hay instituciones de investigación en las cuales hay una gran cantidad de compañeras investigadoras. Seguramente pensaron que pudiera haber repercusiones si se hacía esto. Pero por otro lado, el día 10, en la Cámara de Senadores se presentó un punto de acuerdo solicitando, exhortando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no modificar esta jurisprudencia, dejando intactos los derechos de los trabajadores. Llama la atención que esta presentación, esta propuesta de punto de acuerdo, está firmada por los presidentes de las comisiones de Economía y de Ciencia y Tecnología, de Ciencia y Tecnología, que son el senador Gustavo Madero y la senadora, se me olvidó el nombre, pero es Beltrones, ¿sí? Y también firman otros senadores. Por otro lado, como ya se había mencionado anteriormente, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, desde el año pasado, está un una iniciativa para modificar la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado en su artículo 1, precisamente en el sentido de que no sean afectados los trabajadores de los organismos públicos descentralizados. Ayer precisamente la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, apoyada por algunos otros sindicatos de centros de investigación como el CINIFAP, el CITIMTA y el SUTIN, y solicitaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se presente cuanto antes a la discusión de esta iniciativa, que ya en comisiones se aprobó por unanimidad desde hace unos meses, y que se apruebe. Entonces hay algunos elementos que permiten ver que hay posibilidades de modificar esta discusión y esta pretensión de cercenar los derechos de trabajadores de centros públicos de investigación, pero también de otros organismos públicos descentralizados.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos con Martín Esparza, que ya está en la línea.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Lulú, buenos días.
Martín, bueno, esta semana tuvieron dos eventos importantes. El primero fue el que depositaron un amparo en contra de la ley de los sistemas, de la reforma que hizo el presidente López Obrador de los sistemas de ahorro para el retiro, en donde impone el pago en UMA a los pensionados y a los retirados, a los que se retiren del trabajo, y lo cual reduce prácticamente al 50% el ingreso de las personas que por su edad o porque ya después de los 60 años ya no tienen trabajo, tienen derecho a una pensión, a un retiro, a una jubilación. ¿Cómo les recibieron el amparo y qué argumentos dan ustedes?
Sí, buenos días, Lulú. Efectivamente, a todos un saludo a todos los radioescuchas que cada sábado nos vienen sintonizando para informar objetivamente sobre lo que está pasando en el mundo del trabajo. Efectivamente, el pasado lunes presentamos una demanda de amparo indirecto en los tribunales federales que están allí en San Lázaro. Este amparo lo llevó a cabo el jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas y fue firmado por un servidor como secretario general de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, que sabemos que hay varios sindicatos afiliados a esta confederación. En el análisis que hacemos, que es una iniciativa de ley que aprobaron el año pasado y que fue promulgada por el presidente de la República y entró en vigor a partir del 1 de enero de este año, y se violentan una serie de leyes, por ejemplo, en materia de seguro social, lo que tiene que ver con las pensiones y las jubilaciones. Y se dan facultades aquí incluso hasta el propio secretario de Hacienda para intervenir, revisar si tienes una jubilación en términos de un contrato colectivo de trabajo. Podrán revisarlo y para hacer valer lo que tienes ahorrado ahí va a ser necesario hasta proceder, hasta demandar para recuperar lo que tienes. Y como lo acabas de mencionar, la gravedad de esta reforma es que tú vienes cotizando en salarios mínimos en términos de lo que establece la propia Constitución, y al final de tu carrera laboral te van a pagar en UMA si hay una reducción del 50% de tus percepciones. De por sí son pensiones miserables. Hemos hecho el análisis en el programa sobre cómo las Afores prácticamente te van a estar presionando con el último salario, que es que alcanza un 30%, y aquí ya lo establecen de pensiones de no más de 8,000 pesos al mes. Afecta a todos los compañeros que están en el ISSSTE, afecta también a los que están del IMSS, le dan facultades a los patrones de cotizar o pagar su cuota patronal, que tienen obligación en términos del seguro social, ahora en UMAS también. Entonces la reforma en la exposición de motivos habla muy bonito en el sentido de que es para mejorar las condiciones de vida de los pensionados y tengan una vejez digna, y como lo hacen en todas las iniciativas, en la exposición de motivos, muy bonito, pero en los hechos, que prácticamente es contrario al interés de los trabajadores en este país. Por eso presentamos la demanda de amparo, vamos a estarle dando seguimiento e informando, estamos en términos, y también más sindicatos se van a sumar a este tipo de demandas porque nos parece importante no dejarla pasar. Además de violentar las leyes de México, violenta también tratados internacionales en materia de derechos humanos. Creo que se equivocaron los legisladores en el Congreso de la Unión de aprobar esta reforma.
Sí, aunque no creo que haya habido equivocación, el presidente firmó la iniciativa y creo que por lo menos tuvo que haberla leído, no creo que él se haya equivocado, más bien pues esta reforma afecta a los trabajadores, afecta a los pensionados y jubilados y beneficia a los banqueros, porque el gobierno finalmente va a subsidiar a los dueños de las Afores, que son los banqueros. Y entonces, ¿para qué sirvió crear todo ese sistema de ahorro para el retiro? Nada más para saquearnos y para que el gobierno le pague a los banqueros por no hacer nada, literalmente. O sea, con eso queda claro que las Afores no sirven para nada.
Sí, las Afores, lo hemos explicado en muchas ocasiones, que fue una reforma que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León en esta época de más de 30 años de neoliberalismo, y tiene que ver con el rescate a los banqueros y cómo desmantelar la atención médica y la seguridad social que se venía prestando por parte del Seguro Social y el ISSSTE. Y hoy lo vemos con la pandemia. Nunca mejoró la atención médica en todos estos años, no se construyeron nuevos hospitales, no se contrató mejor personal, tanto médico como enfermeras, administrativos, se eliminó prácticamente las áreas de esparcimiento que se tenían en el Seguro Social, hasta la venta de los propios deportivos que se tenía. Entonces, pues eso fue un saqueo, es un saqueo de las Afores, de los banqueros, en contra de los trabajadores, porque, y además este tema de la UMA, que la crearon, hay que recordar que es la unidad de medida administrativa, la crearon para desindexar del salario el tema de multas, por ejemplo, vehiculares y algunas otras multas y recargos, pero ahora lo están aplicando. O sea, es increíble que se le aplique a los pensionados que ya tienen derechos adquiridos y lo establece la propia Constitución, que se debe de pagar en salarios mínimos, no en estas sumas, que jamás aparece en la Constitución el tema de las sumas. Y entonces creemos que no es posible que dejemos pasar este tipo de eventos que se están suscitando en contra de los derechos de los trabajadores. Por eso metimos esta demanda de amparo indirecto, y vamos a estar informando permanentemente de cuál va a ser la actuación de los ministros, o más bien de los magistrados, que en este caso fue en un tribunal o un juez de distrito, y sobre todo que pues levantemos la voz los trabajadores y los futuros trabajadores, porque pues no se va a tener pues una vejez digna con esta forma de cómo se va a calcular el pago de las pensiones a todos.
Así es. Bueno, y por otro lado, platícanos rápidamente. El viernes tuvieron una marcha al Palacio Nacional para pedir la reinserción laboral de los electricistas en resistencia, que el ahora presidente López Obrador, que en aquel momento pues era el presidente legítimo y el candidato a la presidencia.
Sí, efectivamente, en el día 11, que fue el jueves, hicimos una marcha a Palacio Nacional como acuerdo de nuestra asamblea de ir todos los 11 de cada mes a Palacio Nacional, porque hoy ya está en sus manos del presidente de la República resolver el fondo de los electricistas del ESMEN Resistencia. Llevamos más de 11 años ya de aquel ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, y entregamos con un oficio un censo que hicimos de toda nuestra base de trabajadores. Salieron 15.300 trabajadores que estamos poniendo en la mesa para que se entregara ese mismo día que nos recibió Leticia Ramírez, que estaba un funcionario de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Energía. El documento se lo giraron de inmediato a la Secretaría de Energía para revisar todos los trabajadores en sus especialidades que tenemos, y dijimos, claro, que el presidente tiene el interés de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues podemos entrar también los trabajadores del SME a laborar en Comisión Federal de Electricidad, y empezando por echar para afuera a esas empresas contratistas que llegaron a usurpar nuestra fuente de trabajo, que tenemos identificadas cuántas empresas son, dónde están, de dónde traen trabajadores, en qué condiciones están esos trabajadores. Entonces, nos parece la primera vez que la Secretaría de Energía nos pidió oficialmente este censo de los trabajadores. Ya lo entregamos el jueves, nos firmaron de recibido el documento y la carpeta donde hicimos todo ese trabajo, y estamos planteando en esa carpeta sobre la estructura organizacional que tiene CFE en la zona central del país. Me parece importante el respaldo de los trabajadores, se movilizaron muchísimos compañeros nuestros y compañeras, y también los usuarios de la energía eléctrica. Nos dieron un oficio que se les fue dirigido de Presidencia de la República a la Secretaría de Energía para atender de fondo estos temas, como es el borrón y cuenta nueva, que había un compromiso también de Rocío Nale con los usuarios. Y efectivamente, como lo has mencionado, el presidente de la República, cuando fue candidato, en el 2010 nos mandó una carta de solidaridad donde hace un compromiso con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y los jubilados para la reinserción laboral. Solamente estamos pidiendo que el presidente de la República pues voltee a ver a este movimiento social que lleva más de 11 años luchando por la reinserción laboral.
Así es, Martín. Bueno, pues ojalá haya ya resultados. Creo que eso sería un punto muy favorable para el actual gobierno, cumplir con la palabra empeñada. Martín, pues nos tenemos que pasar a otro tema. Gracias.
Buen fin de semana,
Lulú. Y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo.
No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol, me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz.
Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, tenemos problemas con el Facebook. Están bloqueándonos o están apagándonos o algo está pasando porque ya no aparecemos. Entonces, por favor, Facebook, ya sabemos que si al presidente Trump lo apagan, a nosotros también, pero préndanos, por favor, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de ABC Radio, con retransmisoras en varios puntos del país, en el norte, en Baja California, en Mexicali, en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Tampico, Tamaulipas, en Tapachula, Chiapas, en Taxco, Guerrero, en Villahermosa, Tabasco y en Xalapa, Veracruz. También en el Facebook nos están viendo desde Hidalgo, desde el Estado de México, desde Necaxa, Puebla, y de un saludo a la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía, que están dando la lucha por el borrón de los cobros locos, cuenta nueva, y también por el derecho humano a la electricidad. Carlos Guillén, ¿tienes otra información?
Así es. Bueno, pues en estos tiempos de pandemia y de crisis económica, pues problemas ya añejos se están profundizando. Es el caso de la precarización del trabajo. Pero luego se tiene la idea de que el trabajo precario se da en sectores de baja calificación o de la economía informal. Pues no es así nada más. También entre trabajadores de muy, muy alta calificación y en universidades y centros de investigación se da el trabajo precario. Y nos referimos específicamente a investigadores, investigadoras, que son contratados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología bajo el mecanismo de las llamadas cátedras CONACYT. Según la página de CONACYT, las cátedras CONACYT son plazas de servidores públicos de carácter académico que forman parte de la plantilla de servicios profesionales del CONACYT y están dirigidas a investigadores y tecnólogos de alto potencial y talento en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que son comisionados a instituciones que resulten beneficiadas en los términos de la convocatoria vigente. Esto es, son investigadores, investigadoras, con maestrías, con doctorados y hasta con postdoctorados, que son comisionados a diversas instituciones. Sin embargo, siendo contratados por CONACYT, no tienen una relación laboral con las instituciones en las cuales prestan físicamente sus servicios. Son contratados de manera que CONACYT en cualquier momento los puede despedir, y se les dice que son trabajadores de confianza, que no son trabajadores, incluso se llega a decir que no tienen derecho a exigir lo que les corresponde, no tienen estabilidad en el empleo, no tienen seguridad social, y si bien sus salarios no son del todo malos, sobre todo si los comparamos con el salario común en México, pues el estar expuestos al despido, a quedar fuera del empleo en cualquier momento, los lleva a una situación de precariedad. Tampoco tienen derechos que son consagrados, que son reconocidos por la legislación mexicana e incluso por convenios internacionales, como el derecho a la libertad sindical, a la contratación colectiva. Pues esta semana se dio a conocer que un grupo de estos investigadores decidió formar el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT, Sintracátedras, que presentó su proyecto de lucha denominado Derechos Laborales para una Ciencia con Pertinencia Social. En su programa hacen una descripción de la importancia de la investigación científica y cómo, particularmente en las condiciones en que México enfrenta problemas sociopolíticos, ambientales y económicos, la investigación científica es un elemento para salir adelante, y siempre que se haga con respeto a los derechos de los trabajadores. Plantean ellos que decidieron construir un sindicato para promover y defender el trabajo científico y humanístico comprometido con la construcción de una sociedad más justa, sin racismo, clasismo ni reproductora de relaciones patriarcales, donde exista un plan de incorporación laboral de las nuevas generaciones, el sector de las ciencias, las humanidades y las tecnologías. Plantean trabajar en defensa de la vida en la medida en que sus derechos básicos laborales se respeten y cumplan, y señalan que es una responsabilidad del gobierno mexicano velar por estos derechos y garantizarlos. Destacan que, como muchos otros trabajadores, se han visto sometidos a un proceso de pauperación. Y tan solo algunos datos que señalan en cuanto a estas cátedras y que muestra su falta de estabilidad en el empleo. Cuando se creó el programa Cátedras CONACYT en 2014, se planteó con alrededor de 1.500 plazas que tenían 984 proyectos de investigación. La meta en aquel momento era llegar a 2.000 plazas. Sin embargo, para julio de 2020 solo tenía 1.076 cátedras y 664 proyectos. Una disminución. Si a esto le agregamos la situación que se ha visto presupuestalmente para la ciencia y la tecnología, pues seguramente el futuro de ellos es muy difícil. Están solicitando del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la firma de un contrato colectivo que respete sus derechos y que les garantice. Ahora, son trabajadores que no están en los centros de trabajo, centros de investigación a los cuales están adscritos, y esto genera problemas adicionales. Y a los centros de investigación no se les permite contratar de manera permanente a investigadores, sobre todo por razones presupuestales. Un problema complejo, pero una organización nueva que surge.
Sí, bueno, pues ojalá nuestro mejor deseo que funcione para bien, que funcione democráticamente y que se fortalezca. Pues pasando esta información, pues la situación económica está que arde. De acuerdo a las más recientes publicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, cabe mencionar que no son cifras que nosotros estemos sacando de nuestra brillante cabeza, sino que son cifras que da la propia autoridad del gobierno de la Cuarta Transformación, que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que nos dice es que bajaron sus ingresos por todos lados. Había estado pues vanagloriándose de que en el tema de los impuestos había estado mejorando la recaudación para que el gobierno tuviera más ingresos, pero resulta pues que se les cayó hasta el menos 54% de colecta de ingresos, o sea, de por parte de impuestos. Es decir, se les cayó a la mitad lo que venían recolectando o recaudando fiscalmente, y eso pues nos indica a quienes medio conocemos, y sobre todo a los que conocen mucho de finanzas y economía, pues que la gente dejó de pagar impuestos seguramente por toda esta desactivación que hicieron sujetándose a los lineamientos dictados desde la Organización Mundial de la Salud, que se mantiene principalmente con ingresos que le paga Estados Unidos, Inglaterra y todos los países imperialistas, y que dictan el cierre absoluto de todas las actividades económicas, y con eso pues se le vino abajo al gobierno mexicano sus ingresos por asuntos tributarios. Voy a corregir, se le vinieron abajo 5.8%, y por asuntos o temas no tributarios como es el petróleo, los ingresos petroleros se le vino abajo menos 54.2%, y eso se reflejó, estoy leyendo directamente del informe de Hacienda que se publicó el 10 de marzo en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, pues se le vino abajo pues su ingreso y por lo tanto su gasto. ¿En qué gastó menos el gobierno? Pues le redujo el gasto a todo o casi todo, a los entes autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Transparencia, en fin, todos los organismos autónomos. Le redujo un poquito al Poder Legislativo, un 13% al Poder Judicial, y al Instituto Nacional Electoral no le redujo, al contrario, le aumentó en 51.5%. Estamos en un año electoral y le está mandando los recursos para allá cuando hay otras prioridades, ¿no? Como pues a la Secretaría de Hacienda le aumentó sustancialmente en 269.8%. Bueno, pues sí tiene que trabajar la Secretaría de Hacienda, pero le aumentó mucho. Lo que sí de plano pues está en la calle de la amargura son los ingresos que le destinó el gobierno al turismo, se le bajaron 67.2%, y pues usted puede ver el informe más a detalle. Yo voy a publicar una nota en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y en lo que se refiere a la materia laboral, pues también se vino abajo el empleo nuevamente con esto que ordenó o dictó o anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en alianza con el gobernador del Estado de México, el semáforo rojo, ¿no?, en diciembre, y con esto, dice el Banco de México, volvió a caerse el empleo en 1,050,000 personas entre diciembre y enero. 1,050,000 personas se quedaron sin empleo. El presidente había dicho que eran menos personas, pero pues ya el Banco de México está diciendo que fue 1,050,000 personas que se sumaron a quienes ya de por sí estaban sin empleo desde marzo, junio y todos esos meses por la primera ola de cierre de empresas y de todo, con lo del coronavirus, y por no ajustar las medidas que dictan los organismos internacionales a México, se sometieron absolutamente a esos lineamientos y pues se vino abajo otra vez. Se había, dice el Banco de México, precisa que 12.5 millones de personas se quedaron sin empleo desde marzo hasta enero, de los cuales 9.7 habían recuperado, pero 1.050.000 volvieron a perderlo. O sea, ahorita habría, como dice el Banco de México, 3.6 millones de esas personas que siguen sin trabajo. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.